Muy buenas tardes, un verdadero placer. Estamos desde aquí, desde el Museo de Bellas Artes. Estamos más que contentos de lo que estamos llevando adelante. En este mes de festejos, en este mes que estamos festejando 15 años, tenemos la suerte de estar saliendo en un programa especial desde el Museo Nacional de Artes Visuales, recibiendo a tres destacados invitados con los que vamos a estar abordando distintos aristas de esta muestra que engalana el Uruguay, pero que además es histórica y está batiendo récords. Recién estábamos hablando con el director del museo y justamente nos contaba la cantidad de gente que ha pasado por acá. Ya llevan 30.000 personas visitando esta muestra y eso es la demostración de que cuando se quiere hacer y se puede, las cosas funcionan y que el país estaba hambriento de este tipo de manifestaciones que lo hacen crecer. Vamos a tener la suerte de que están con nosotros el señor Ángel Kallenberg, quien fuera director de esta casa durante 40 años. El señor Jorge Helft, que es francés, destacado coleccionista de arte e impulsor de la obra de Picasso, que uno de los impulsores como para que llegara al Uruguay, y Francisco Jarauta, que es uno de los más destacados pensadores y teóricos de arte españoles contemporáneos, experto en la obra de Picasso, son nuestros tres invitados de lujo con el que vamos a comenzar esta tarde de comunicación para después continuarla con la presencia de la señora Emma Sanguinetti y después de ello con el señor Emilio Bolinches y por último el dueño de casa, que tiene que estar acá para contarnos lo que es para él, lo que significa para él, pero para el museo, para la historia, para todo lo que está sucediendo, Enrique Aguerre está aquí con nosotros. Así que de esta forma comenzamos, el equipo está pronto. Desde aquí tengo la suerte de compartir, como siempre, con el señor, que, bueno, no voy a decir lo que me...
No haga bromas, que es complicado.
Bueno, el señor Jaime Clara, la señora productora periodística, la señora acá, Patricia Vicente, que está con nosotros, y bueno, y Adrián está de operador, que va a ser el que va a continuar, ¿no? Porque vas a estar con nosotros todas las tardes.
No, Adrián está en el estudios.
En estudios, ¿y él?
Exacto, él es nuestro colaborador aquí en exteriores.
¿Y qué se llama? Federico, perfecto. Entonces, después que moví el coágulo, les digo que empezamos otra tarde de comunicación. Kallenberg me toma el pelo todos los días, ¿eh? Dice que cada vez estoy más viejo.
Bueno, seguimos, Puglia, en un día muy particular, lo escuchábamos recién en Viva la Tarde, así que teniendo a Jorge Helft, que es vecino de Notre Dame, a escasos 100 metros, a una cuadra, vive allí, ¿cómo se vive como francés esta desgracia?
Yo creo que primero tenemos que ver la magnitud. Es una desgracia desde ya, pero puede ser todavía peor. Queremos saber más. Mi esposa estuvo llamando a vecinos de nuestro edificio para saber cómo está la cosa. Es un drama terrible, pero esperemos de que puedan intervenir los bomberos. Tenemos el río justo ahí. Además, todas las previsiones tomadas, espero, para este tipo de emergencia, y que Dios nos ayude.
Sí, se ha descartado un atentado, aparentemente estaban, por lo menos en primera instancia,
estaban trabajando refacciones. Estaban refacciones trabajando el tejado.
Exactamente.
Pero ya cayó una aguja, ¿no? La aguja. Es terrible, pero vamos a rogar entre todos que no sea mayor todavía las pérdidas de lo que significa este monumento para todos. Y en una semana tan particular, porque estamos viviendo la Semana Santa.
Exactamente.
Y es uno de los lugares de peregrinaje justamente en esta semana. Así que...
Exactamente. Y bueno, si bien vamos a seguir muy de cerca en estas dos horas y media, queríamos hacer mención a esto porque obviamente... Y además en un programa tan francés.
Sí.
Porque en definitiva... Esto se realiza por un vínculo, esta exposición, por lo que significó el aporte y la intermediación de Helft, pero también el vínculo entre el gobierno uruguayo con el gobierno francés. Así que bueno, gracias a todos por estar. Y bueno, ¿y cómo comenzó esta historia, Helft?
Empezó en un almuerzo con Laurent Lebon, el presidente del Museo Picasso París, y estaba hablando de la enorme generosidad con la cual estaba prestando acervo del museo para realizar todo un circuito de exposiciones. Ese circuito se llamaba Picasso et la Méditerranée y en ese momento abarcaba unas 40 muestras, lo que es enorme. Por supuesto, muestras grandes, pero también muestras muy pequeñas. Y ha terminado el programa este año con 64 exposiciones, lo que es demencial, pero bueno, lo han llevado a cabo. Y me dijo, estás ahora radicado parte del año en Montevideo, ¿por qué no Montevideo? Y yo le dije, fabuloso, encantado, pero ¿cómo sería? Me dice, no, lo harías vos, somos amigos, yo te doy el respaldo, elegís lo que quieras, ideas lo que quieras, y yo te acompaño. Y con eso era casi imposible de decirle que no, creo que fue muy irresponsable, pero bueno, me puse a trabajar y 2 años de trabajo intenso y sobre todo un espectacular apoyo por parte de mis amigos uruguayos, en primer término la institución, Museo Nacional de Artes Visuales, su director y toda su gente, y se hizo. Se hizo.
Así como lo cuenta parece tan simple.
Tan fácil.
Pero uno sabe que movilizar todo esto es realmente muy difícil, que hay que pagar seguros, que hay que tener absolutamente una vigilancia permanente, que directamente hay que cuidar las obras como si fueran bebitos, más que bebitos a veces, sí, por su costo.
Pero como yo soy muy fiaca, todo eso está en manos de Enrique Aguirre, no me ocupo.
Ya lo vamos a hablar con él. ¿Cómo se denota que vivió tiempo en Argentina?
Exacto,
soy muy fiaca, dijo.
Muy fiaca.
Bueno, tú cuando mencionabas a Ángel Kallenberg, 40 años al frente del museo, ¿qué significa? Sí, frente y fondo, sí.
Frente, fondo, costado, todo.
¿Cómo lo ves, Ángel, esta muestra, sobre todo de cara a lo que fue también consolidar una imagen del museo durante 4 décadas.
Me parece muy bienvenida y fantástica, pero yo me permito una sugerencia. Tenemos aquí al profesor Jarauta.
Sí, sí.
Que lo tenemos hasta mañana. Lo tenemos hasta mañana. Uh-huh. Entonces me parece que sería bueno.
Es una buena pregunta la que te han hecho. Como para que me la pases a mí. Aprovecha la ocasión.
No tenemos tiempo para ahora, vamos uno a uno.
Me parece fantástica la oportunidad. Aquí habíamos tenido, como Enrique se acuerda, exposiciones en las que hubo obras de Picasso, pero nunca hubo una antológica de Picasso. Además, no es fácil hacer una antológica de Picasso, porque en alguna medida Picasso es un pintor ecléctico, aunque no sé si le va a sonar bien la palabra a Jarauta. Ha transitado una variedad muy, muy grande de estilos. Además, se ha involucrado con todas las disciplinas que integran el mundo del arte y lo ha hecho siempre revolucionando todo. Cuando empieza a hacer cerámica, por ejemplo, y aquí hay 4 estupendas cerámicas. La cerámica estaba muy, muy decaída y en manos de gente que vendía cosas de segunda ocasión. Uh-huh. Era la cerámica artesanal que tenía un uso doméstico, si se quiere, como en los tiempos históricos. Picasso, alguien ha dicho que Picasso es un caníbal. Devoraba todo, digería todo y además lo reelaboraba. En el caso de la cerámica, él remueve los cimientos de la cerámica. Deja de ser proveedora de artefactos de uso común para convertirse en obras de arte. Pero así como con la cerámica, con la escultura, con el dibujo, con el grabado, por ejemplo, las otras noches Jorge Helf dio aquí una conferencia sobre la suite Volar. Cuando él empieza a hacer grabado, el grabado todavía no se permitía algunas libertades. Pero a él lo encuentra en un momento de su vida muy particular, con 3 crisis muy profundas. La primera, una crisis familiar. los líos que tuvo con sus diversas esposas o concubinas. El segundo, el conflicto bélico. Le tocaba por el conflicto mundial, pero le tocaba también por la Revolución Española, y él fue español hasta el fin de sus días. Entonces, aquí hay grabado, como dibujante era un fenómeno, pero además aquí hay entonces pintura de todos los periodos, incluso del último, lo que en la Tate llamaron The Late Picasso, el último Picasso, cuando lo querían defenestrar diciendo que ya era un viejo caduco, y se tardó muchos años para que se revisara la obra de ese último periodo y se le encontraran aspectos de mucho valor. Pero además, con Picasso se da un fenómeno muy curioso. Él miró también a los pintores contemporáneos. Él vio seguramente las grandes cabezas de Diviffé. Seguramente vio el chorreado pictórico de Jackson Pollock. Seguramente vio pinturas del periodo Cobra, Copenhague. Y también de eso se nutría. No rechazó nada y todo lo que tocó fue para mejorarlo.
Muy bien. Ahora sí, le damos la bienvenida a Francisco Jarauta, que es de los hombres que más sabe de Picasso en el mundo. Directamente.
Y no solo de Picasso.
Bueno, pero hoy lo vamos a aprovechar en ese conocimiento sobre Pablo Picasso. Fue español, como decía Kallenberg, hasta el último día de su vida.
Pienso que sí, digamos, indiscutiblemente él se sitúa en un umbral que no se va a llamar patriótico. Acontecimientos de largo alcance, como fueron los derivados de la Guerra Civil, que proyectan una dictadura hasta el año 74, pinzan un periodo fundamental de la vida de Picasso, dan cuenta de esa distancia que era cercanía también, grandes amigos que lo frecuentaban, con los cuales había, digamos, oportunidades para verse. Tampoco fue un gran corresponsal y Picasso tampoco flirteaba con las circunstancias. Era un hombre severo, a pesar de sus, llamaremos, magníficos excesos, pero en cualquier caso no fue un hombre que buscaba una especie de publicidad a todo coste. Con respecto a España, hay testimonios de esa larga amistad que se podrían hoy utilizar como argumento para decir lo que tú planteabas, Ángel, y tú preguntabas. Sí que se sintió español. Pero esto no creo que sea ni pueda ser un argumento interesante sobre Picasso. Digamos, no vamos a medir a Picasso por el nivel de españolismo que mantuvo hasta el final. No, en este caso se comportaba como un... ni siquiera como un exiliado. Él viaja a París por primera vez en 1901, hasta el año 6, año 7, va y viene, regresa a Barcelona. En Barcelona sigue existiendo el grupo de amigos, su formación pictórica lo hace en un contexto que podemos llamar sin reparos catalán. El maestro, por definición del primero, se llama Casas. Casas era un gran pintor catalán, introduce las temáticas, introduce las técnicas, él visiona un poco ese espacio desde la otra orilla, descubrirá un París efervescente, que concluirá con la muerte de Cézanne, para él determinante como acontecimiento histórico, y comenzará un viaje que es excepcional, en el que sin duda alguna le demos el d'Avignon ocupan, es el meridiano. Él es consciente de que con le demos a él hay un antes y un después. ¿Qué vendrá después? Yo no estoy de acuerdo en llamar a Picasso ecléctico. No, no es críticamente no es justo. Como tampoco es justo llamar concubinas a sus amantes. Ese es un exceso que pido que se corrija. Digamos, depende de el concepto del amor que se tenga. Pero el resto es muy jurídico y penal casi. No lo acepto eso. Lo que pasa es que el eclecticismo, que puede sugerirse una especie de gran recorrido por la obra de Picasso, se corrige precisamente por la fuerza con la que él agota los periodos, agota los estilos. Alguien lo dice, se cansa y lo tira todo por la borda, o al menos por la ventana, si no estamos en alta mar. Lo que pasa es que hay una capacidad de reinventar permanentemente. Es una persona que termina saturado el cubismo de 1911, ese cubismo analítico que ha estudiado David Cooper, y luego aparecerá otra formas más, comillas, apenas narrativas que van hasta el año 14. Hará el gran viaje a Italia. Es muy curioso que hasta 1919 no viaja a Italia acompañando los balletos rusos, a Diaghilev, a Cocteau, Stravinsky, que llegan a Nápoles, que hace Parade, que el gran... Pero luego, ¡pum!, el gran sismo del surrealismo, y él se hace surrealista y comienza a trasladar ideas estéticas, pero su lenguaje propio. Si algo nos fascina, su capacidad de invención de lenguajes artísticos. Y hay momentos en los que también no me gusta utilizar el genio como el concepto genio como medida de un artista, ni para Mozart, para poner así un ejemplo delicado. Pero lo que la hace es construir, postular, es proteico, cambia de género. Lo que tú dices, Ángel, hace cerámica, hace escultura, hace papel, hace grabado, lo hace todo. Y al mismo tiempo, sincrónicamente, tiene una especie de fuerza plástica que puede desbordar todos los espacios.
Jarauta, si un espectador, un radio escucha que está hoy aquí, que lo estamos invitando a recorrer esta exposición fantástica, viene, ¿qué encuentra? ¿Qué puede encontrar? ¿Qué le da esos excesos de Picasso? ¿Qué es lo que va a encontrar y cómo lo tiene que mirar?
Una exposición que tenga intención de mostrar el recorrido de Picasso, y en este caso ese criterio lo ha tenido Jorge Helf, lo ha tenido también el curator de la exposición, Emmanuel Guigón, tiene que hacer ciertas opciones. No puede decir esta es la exposición que mejor representa el recorrido artístico de Picasso, porque no lo es. Tampoco puede decir están las chefs d'œuvre, están las obras maestras, tampoco lo están, porque tampoco es el objetivo de la muestra. Pero tiene el acierto inmenso de haber seleccionado, una vez que el Museo Picasso, de sus 4.000 obras, puede decir, elijan, esto es una gran elegancia por parte del Museo Picasso, a la hora de elegir, pues le voy a decir, entre el primer cuadro que está pintado, creo que lo sé de memoria, en la primavera de 1907, cuando está estudiando los bocetos del Cahier VI para los bocetos relacionados con la máscara de ese momento, ese desnudo que aparece en primer lugar, hasta los dos últimos cuadros que tienen un acento que podemos llamar como símbolo casi, y el segundo más, alegoría de la muerte, donde él percibe ese final. Él ese final lo fue preparando. Hay cuadros y trabajos muy explícitos que de alguna manera un día se mimetizará, y el autorretrato del artista fatigado que está en el Museo Picasso de París aparecerá con el gorro de Cézanne, todos aquellos tics, que son como gestos y citaciones. Pero por otra parte, aquí son cuadros que están con gran fuerza cerrando la exposición. Pero claro, mientras tanto te encuentras con regalos maravillosos.
Si me permitís, yo creo que con la elección tuvimos que enfrentar la realidad y el mensaje que queríamos dar y dónde dábamos este mensaje. Este mensaje se daba al Uruguay. Teníamos canilla libre, pero teníamos, por supuesto, por un lado, mantener un cierto presupuesto y por otro lado, los chefs-d'œuvre, las obras maestras, muchas veces están reservadas con 5 y 6 años de anticipación para muestras antológicas en Moscú o en Texas o en donde sea, en Japón. Así que lo que sí elegí eran obras que a veces de pequeño formato, pero muy significativas por el mensaje que Picasso nos quería dar en ese momento.
Por ejemplo, pasa que también hay muchos Picasso, ¿no? O sea, ese eclecticismo del cual hablaba Kallenberg, uno lo entiende porque son, digamos, en 50.000 obras es muy difícil elegir para hacer una muestra representativa. Y para Uruguay, entonces ese era el gran desafío, supongo, para curadores, para las autoridades y también, digamos, ahora para relatar lo que se puede ver en el museo, también hay que acotar justamente a lo que hay, se está exhibiendo.
Probablemente ninguna exposición de este tipo pone en su programa la pretensión de dar una idea compleja y abarcadora de la obra de Picasso. En cualquier prólogo, digamos, se deberá decir, estamos ante un recorrido que le va a indicar, Jorge lo acaba de decir, momentos que de alguna forma o son de inflexión o abren nuevos periodos o territorios en su trabajo. Esta exposición cumple perfectamente, y es un acierto, lo reitero, ese tipo de relación entre exposición y obra. Creo que entre ambos se puede construir un fil rouge, un hilo rojo que va recorriendo una historia. Evidentemente dice, bueno, ¿y qué pasó con aquel cuadro? Evidentemente es una buena pregunta, pero no está aquí. Pero posiblemente el que vea la exposición buscará una iniciación a Picasso, que puede pasar por los grandes textos, la biografía de Richardson, o irá a buscar textos más scholars que le permita decir, pues el Picasso de aquellos años era así, o pintaba así, o qué relaciones tiene, porque es muy importante, cada vez es más importante ver que Picasso no parte de cero, digamos, no existe el grado cero de la escritura ni de la pintura, decía Roland Barthes. Hay que ir a buscar precisamente esos hinterlands, esos espacios que lo acompañan y que van indicativamente sugiriendo, siempre diciendo que no tenía por qué ser heroico siempre y superar las situaciones. Pero es que es difícil competir con Picasso, muy difícil.
Quiero agregar de que una de las reglas sagradas que me enseñó mi padre, y no como curador, que nunca fui, ni como historiador de arte, que nunca fui, sino como un simple amateur, es que cuando uno ve una exposición, pensar y comentar lo que hay, y nunca comentar lo que no hay.
Está muy bien. Definamos a Picasso en el mundo del arte. ¿Por qué Picasso ejerce la fascinación que ejerce en el mundo entero?
Ángel. Por varias razones. Primero, porque él se sintió siempre parte de la historia del arte y él compitió con los grandes maestros de todos los tiempos. Eso me hace pensar que más que un revolucionario, fue un conservador, porque le interesaba la historia del arte del clasicismo. Es un tema que podía haber desarrollado con mucho lujo el amigo Jaraute. Pero como el gran quiebre se produce en 1906, cuando muere Cézanne y él comienza a diseñar el proyecto de las Demoiselles d'Avignon, que dio lugar a una incomparable conferencia de Jaraute aquí en el museo hace pocos días, se produce un fenómeno muy grande. En 1906 muere Cézanne y en 1906 empieza el proyecto de las señoritas d'Avignon. Eso no, me permite pensar que se podía haber acuñado una frase: muerto Cézanne, viva Picasso. En el desarrollo del proyecto de las señoritas d'Avignon se dan dos o tres fenómenos que creo que la gente, el público visitante, va a advertir. Por un lado, él, que sabía, para los que juegan truco, él sabía esconder la baraja. Por un lado, él dice que no estar enterado de nada de la ciencia. Decía que no estaba enterado de todo del arte africano. Lo cierto es que en el grupo del Bateau Lavoir estaba el señor Maurice Princet, que se dedicaba, creo que era funcionario de un cargo público, pero se dedicaba a la ciencia, a las matemáticas y también en alguna medida al ocultismo astral. A través de él, a través de Princet, Picasso se entera de todo lo que está pasando con el mundo de la cuarta dimensión. Entonces, es en ese momento que, a diferencia de lo que había hecho Cézanne y otros, cuando despliega la obra, en lugar de quedarse en un espacio diferenciado, una imagen de otra, entiende la espacialidad como una espacialidad tiempo. Era la época que Jarauta comentó el otro día, de Albert Einstein y de toda la revolución científica. Él consigue algo que hasta entonces no se había conseguido: sumar en un mismo espacio simultáneamente todos los fragmentos, lo que le permite al espectador reconstruir una imagen.
Si nos permiten, vamos a hacer una pausa para las noticias y una tanda, y luego seguimos conversando con este panel de lujo. Tenemos en el Pan Pan Puglia, Ángel Kallenberg, Jorge Helf y Francisco Jarauta en la tarde de Sarandí.